COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya ha arrancado la semana, pero Asturias sigue de celebración. Los dos grandes equipos del Principado van a pelear en el playoff por subir a primera. Hoy es día de resaca, esta madrugada, ya lo han escuchado, ha sido larga para muchos. Las aficiones han recibido a Sporting y Real Oviedo en el aeropuerto y en el Carlos Tartiere, respectivamente, más allá de la una de la mañana. Ahora, toda la semana por delante para ir conociendo, primero, los preparativos. El sábado abre fuego el Real Oviedo, recibiendo al Eibar. El domingo el Sporting recibe al Español. Miércoles y jueves, fuera de casa, los partidos de vuelta. Los que pasen, jugarán la eliminatoria definitiva por subir, es decir, podría darse un derbi en esa última eliminatoria. Asturias podría venirse abajo. ¿Cuál es la última hora? ¿De qué se habla en los entornos de Oviedo y del Sporting en este día después de la clasificación, Pablo Acebo?
Pues mira, la última hora, Borja, es que ya tenemos el primer lío con las entradas de cara al playoff. El Oviedo ha enviado 600 entradas al Eibar para el partido del sábado en el Tartiere, sin embargo va a recibir poco más de la mitad, va a recibir algo más de 300 de cara al partido en Ipurúa. Es una cuestión de aforos, o eso por lo menos se argumenta desde los clubes. En lo deportivo, el Sporting ha entrenado hoy, sesión regenerativa, tranquila después del partido de ayer, entrenamiento en mareo, mañana descanso, y el Oviedo al revés, el Oviedo ha descansado hoy, mañana vuelta al Requesón. Está pendiente el Sporting de Nacho Méndez, hace trabajo individual, vamos a ver si se prueba de cara al partido del domingo contra el Español, y el Oviedo pendiente de Santi Cazorla, que está lesionado, pero que él mismo lo ha dicho, que va a forzar si tiene la más mínima opción de jugar para estar contra el Eibar. Así que por ahí pasa la última hora de, como dices, esta semana fundamental, histórica para los equipos asturianos que están peleando por subir a primera.
Esas son las cábalas, las cuentas deportivas, pero los empresarios también hacen cuentas para intentar saber cuánto puede beneficiar un posible ascenso a primera división al Principado de Asturias. El sector hotelero y hostelero se frota las manos en una y en otra ciudad. Un estudio elaborado por la firma KPMG para la Liga cifra un impacto económico del 1,44% del PIB estar en primera división. Es la previsión que maneja también Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón.
Tener un equipo hoy día en primera división le da un empujón muy importante al PIB de la ciudad, sin duda. No sabría valorarlo, pero hay quien llega a valorarlo en 1%, en 1,5%. Es muy importante para una ciudad, no solamente las personas que llegan, sino la repercusión en los medios que permanentemente tienes presencia.
En el caso de Asturias, ese 1,44% del PIB son 387 millones de euros de impacto. Y hablamos de toda Asturias porque en eso coincide también Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Oviedo.
Hay que reconocer que tiene un impacto, la verdad, tremendo en todos los ámbitos. Se habla de hostelería, pero también hoteles, comercio. Al final, el fútbol mueve miles de personas y eso genera actividad económica, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que sería muy buena noticia tanto para Asturias en general, para las ciudades, tanto para Oviedo, para Gijón, ¿no?
Bueno, pues la semana ya está lanzada. Nunca en los últimos años se había hablado tanto de fútbol en Asturias. De momento, el sol se resiste a asomar este lunes. Cielo nuboso en el Principado, aunque esperamos que en las próximas horas durante la tarde pueda hacerse algún hueco, algún rayo de sol entre las nubes. En cuanto al termómetro, tenemos 22 grados en Cangas de Narcea y en Mieres, 21 en Avilés y en Oviedo, 20 en Gijón, en Luarca y en Ribadesella. Y ahí nos vamos a mover en las próximas horas, en torno a esos 20 grados. Mañana, a priori, tendremos un día también con más sol que nubes. Asturias celebra hoy el Día Mundial de la Sidra, nuestra bebida más universal y uno de los rasgos de identidad más característicos de nuestra cultura. Hasta el que no le gusta, que ya es extraño, presume de ella. Y para que ese patrimonio siga sólido y siga siendo seña de identidad como lo es, hoy ha habido una importante demostración de fuerza en Oviedo, Fernando Díaz.
Sí, un escanciado simultáneo en el que participaron centenares de personas, además de un numeroso grupo de escanciadores profesionales. El objetivo no era batir ningún récord, sino apoyar la candidatura de la cultura sidrera asturiana a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El presidente de la patronal asturiana, OTEA, José Luis Álvarez Almeida, recalca la importancia de destacar la singularidad que tiene la sidra en nuestra comunidad. Somos el único lugar del mundo donde se escancia.
Cuando un asturiano levanta un brazo y baja otro, estás delante de un paisano que echa sidra, una paisana, y que por lo tanto queremos hacerle un guiño y hacer un homenaje a esa labor del escanciado, porque el día que el escanciado desaparezca, nuestra sidra no tendrá sentido.
Además del escanciado simultáneo, también se dio lectura a un manifiesto en apoyo de la sidra, que en Asturias es más que una bebida. Esperemos que sea suficiente para convencer a la UNESCO. Su decisión se conocerá a primeros de diciembre.
De uno de los puntos más fotografiados de Asturias, la Catedral de Oviedo, a otro con la sidra, precisamente como hilo conductor. Ese árbol de la sidra, esas 3.200 botellas recicladas que llevan 11 años llamando la atención en Gijón, en la Plaza del Marqués, junto a los barcos del puerto deportivo. Esa escultura. Bernat Hernández es el autor de esa peculiar escultura.
Porque rememorando, ¿no?, lo que aconteció en París en 1889 con la Torre Eiffel, ¿no?, que tenía que estar solo para la exposición internacional, y al final pues ya se ve, ¿no?, ha quedado como un hito y un icono a nivel global, pues ahí quedó el árbol.
Era provisional y se quedó, ya es una seña de identidad. Más allá del impacto para la foto de los turistas, los objetivos de ese árbol siguen también vigentes: concienciar sobre el reciclaje y potenciar el consumo de nuestra sidra.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
La industria asturiana ha aumentado su producción en abril un 5,2%. Contrasta con la caída del 6,1% que habíamos registrado en marzo. Eso hace que en el primer cuatrimestre el balance sea un repunte mínimo de un 0,1%, o sea, prácticamente calcado a 2023. ¿Por qué ese cambio entre marzo y abril? Bueno, pues por algo que ha influido en todos los sectores económicos, porque este año la Semana Santa ha caído en marzo y el año pasado había caído en abril.
Elena, como empleada de Caja Rural de Asturias, ¿qué es para ti la profesionalidad?
Yo nunca ofrezco un fondo porque esté en campaña o porque esté recién sacado, sino que yo hablo con el cliente, conozco al cliente, hago un cierto filtro de lo que él espera y en función de eso es cuando le ofrezco uno u otro fondo.
Sabemos que hay muchas formas de definir profesionalidad. Nosotros preferimos hacerlo con ejemplos. Caja Rural de Asturias.
COPE Asturias.
Estar informado.
El final de curso llega con marejada en el sector educativo. Hoy les toca manifestarse en Asturias a los profesores de la concertada. Hace 3 días se han manifestado sus colegas de la pública, cada uno con sus reivindicaciones, pero ambos amenazando al Principado con la huelga. A las 6 va a haber una concentración en Oviedo, en la Escandalera, de los profesores de la concertada. Siguen insistiendo en la equiparación salarial, una equiparación salarial que sigue descartando el Principado.
No, ahora mismo no vamos a abrir esa mesa de negociación, pero lo que sí les decimos es que estamos trabajando por seguir mejorando la calidad de los trabajadores. Ahora mismo estamos con el mantenimiento de empleo y una vez que se termine el mantenimiento de empleo ya veremos. No nos gusta abrir demasiados frentes a la vez.
Y mientras unos y otros protestan en la enseñanza obligatoria, llega, para los que ya son un poco más mayores, la EBAU. Mañana comienzan Asturias para más de 5.000 estudiantes que se han inscrito en el Principado. ¿Cómo estamos de nervios?
Con muchos nervios, la verdad. No sabemos cómo va a ser, creo.
Con bastantes nervios, pero bueno, aprovechando hasta el último minuto para llevarlo bien.
Yo creo que bien, voy relajada porque como no necesito nota, bueno, se podría llevar mejor, la verdad. Pero bien, yo creo que bien. Se saca.
Hay disparidad de sensaciones. Bueno, seguro que se saca. La consejera Lidia Espina ha defendido que cada comunidad tenga su EBAU, que hay materias o que hay puntos específicos. Mantiene la versión estatal. Y también mantiene la versión estatal Adrián Barbón sobre la ley de amnistía. Dice que tiene encaje constitucional. Bueno, el PP en Asturias ha presentado hoy la iniciativa contra esa ley, algo que va a hacer en todos los territorios, aunque aquí pinche en hueso, ¿no?, con Barbón. Su homólogo en Castilla-La Mancha, García Page, se ha sumado a esos recursos al constitucional contra la ley de amnistía. Álvaro Queipo, el líder del PP de Asturias, le pide a Barbón que tome ejemplo.
Le pido al señor Barbón que siga el camino de Page, que actúe como un verdadero presidente de comunidad autónoma, socialista, pero que defienda a los asturianos. Si de verdad Barbón también quiere despejar las dudas sobre si está en la defensa de Sánchez o en la defensa de los asturianos, le pedimos que siga el camino de Page.
Esta tarde, precisamente a las 7, Pedro Sánchez va a estar en Gijón en el marco de la campaña por las elecciones europeas. Y seguro que te acuerdas del tiroteo en La Felguera de hace unas semanas. El autor de los disparos se entregó a los 2 días. Tras una discusión de tráfico había alcanzado a la otra persona con la que discutía con un par de disparos de un revólver mientras se metía en el asiento del copiloto de un vehículo. Hoy conocemos que la policía local de Gijón ha detenido este domingo precisamente al conductor de ese vehículo, a su acompañante. Tenía una orden de detención por un delito de lesiones. Los agentes dieron el alto a una furgoneta tarjeta al comprobar que llevaba la ITV caducada desde 2017, desde hace 7 años. Al cruzar los datos del conductor, saltó esa orden de búsqueda en el momento respectiva, ¿no?, a ese tiroteo de la felguera. Seguimos en el mediodía de COPE.